Ya hemos escuchado una gloriosa palabra de Dios y en ello tuve que pensar en cómo las grandes promesas de Dios que hablan del futuro y de la situación terrenal de Israel, cómo están escondidas en esas expresiones naturales. Y dice, se alegrará el desierto y la soledad. El yermo se gozará y florecerá como la rosa. Florecerá profundamente. Y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria, y después habla sobre la gloria del Líbano y la hermosura del Carmelo, y todos deben de ver la gloria de Dios. Después dice en el verso 3, fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles, decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis, he aquí que vuestro Dios viene. Y esto es lo que muchos no han entendido, que promesas con la venida y la segunda venida de Cristo en la palabra profética estaban relacionadas, y que uno no puede discernir o diferenciar ni tampoco las promesas a Israel y las promesas a la iglesia. El que lo intente hacer va a tener siempre problemas de ordenar todo. Pero si Dios nos regala gracia, lo reconoceremos. Y ustedes ven, Isaías 35, verso 5, se cumplió en el ministerio del Señor Jesús. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo. Se dan cuenta lo que dice justo después. Y cantará la lengua del mundo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Una parte se cumplió en aquel entonces, la otra parte se cumple ahora. Y sin embargo, están ambas cosas escritas en el mismo verso. Después dice, el lugar seco se convertirá en estanque y el sequedal en manaderos de aguas. Eso es el campo terrenal. Pero vean lo que está ahora en el verso 8. Y habrá allí calzada y camino. Y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. Y uno pudiera decir muchas cosas sobre esto. La palabra profética. Yo ahora acabo de recibir el pensamiento de escribir sobre el anticristo. Y uno casi se maravilla de cómo ambos están escondidos en la Biblia y sin embargo revelados. Para unos escondidos, para otros revelados. El que las promesas sobre Cristo en todo el Antiguo Testamento quiere buscar, él debe de tener que esforzarse, porque en medio de un texto, de repente, está un verso que habla sobre Cristo. Y la situación antes y después puede ser que no tengan que ver o estar relacionados con esa promesa. Y lo mismo es con el anticristo. La gente lo busca a él por todos lados, pero no ahí donde él realmente está. Por esto es necesario, porque él también en su descripción está tan escondido o encubierto que a veces uno tiene que pensar Y de repente, entonces todas las descripciones hablan sobre él. Y de repente uno lo puede ver. Y si uno lee la Biblia correctamente, con ojos ungidos, con corazones abiertos, alumbrados por el Espíritu Santo, entonces incluso las cosas que están encubiertas uno las reconocerá. Y yo pienso que dos cosas son de significado extraordinario, y justamente esas dos cosas al final del tiempo son mencionadas o traídas. Una es la revelación de Jesucristo. La revelación de Jesucristo estuvo escondida a través de todas las edades. Y uno solamente necesita leer la historia de las iglesias para darse cuenta que en casi todos los concilios siempre se discutía sobre quién es Cristo realmente. Y se discutía porque no había llegado el tiempo de la revelación. Pero Dios tiene un pueblo sobre la tierra, el cual puede revelarse aquí sobre la tierra. Entonces no hay ningún adivinar más, sino la solución, la respuesta nos es dada por gracia. Cristo estuvo encubierto, pero ahora Él ha sido revelado. Sabemos quién es Jesucristo. El Yo Soy, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. La palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Dios mismo revelado en una forma humana aquí sobre la tierra. Ahora, la segunda es el anticristo. Y yo les digo ya hoy, el que no reconoce a Cristo no tendrá ninguna posibilidad de reconocer al anticristo. Una cosa depende de la otra. Si el enemigo oscurece el ojo para una cosa, él logra también oscurecerlo para la otra cosa. Créanme, ustedes lo verán, porque el enemigo realmente ha logrado esconder ambos y dejar a la humanidad que ande en oscuridad en esas dos cosas. Pero gracias a Dios que vivimos en el tiempo en el cual a Dios le agradó de que su consejo, así como Él se lo reveló a sus siervos y profetas, de anunciarlo hacia ahora, y desde el principio hasta el final, no adivinamos o tratamos de adivinar sobre Cristo o sobre el anticristo. Esto también fue una pregunta del gran predicador en Seúl, porque alguien me dijo que él pensaba que el anticristo venía de Japón, y yo entonces directamente le hice la pregunta, y él dijo: no, no, yo no pienso en eso, no creo en eso, o yo no digo eso, pero en algún momento, en el futuro, él debería de venir así entre esos pueblos europeos. Y yo le dije a mi hermano, él está sentado ahí, y ustedes saben cómo yo soy, mi forma de ser muy abierto y muy directo. Yo no golpeo al arbusto, sino que veo lo que está debajo del arbusto, o sea, lo que se esconde debajo del arbusto. Entonces él me vio y dijo: así es, y de ninguna otra manera. Y nosotros escribiremos sobre eso, pero yo estoy agradecido a Dios de corazón de que nos haya visto con gracia, y Él tiene gente sobre la tierra a los cuales Él esos dos misterios se los ha revelado, o se los pudo revelar y se los revelará cuando Él lo decía, y de una forma decisiva, y lo repito, de forma decisiva, no como una cosa entre muchas, sino como la cosa principal. Cristo es el misterio de Dios revelado, es la cosa principal en el campo espiritual, y el anticristo, el descubrirlo y realmente mostrarlo a la gente, es igualmente necesario como lo primero, para que la gente pueda tener los ojos abiertos y venir al conocimiento de la verdad. Nosotros no hemos sido tan agradecidos o suficientemente agradecidos por Dios, por el siervo, por su siervo y profeta que le envió en nuestros días. Y sobre esto también voy a escribir. Algunos de nosotros quizás se puedan encontrar del tiempo en el cual vino la televisión y entonces dijeron, oh, esa es la marca de la bestia que puede hablar. Y yo me recuerdo de cómo se predicó sobre eso. No, la televisión es la televisión. Esa no es la marca de la bestia o la imagen de la bestia. El que piensa que esa es la imagen de la bestia no sabe lo que es la bestia. Y si es una imagen, entonces primero hay que buscar lo que sea lo original. Si ustedes quieren una imagen de mí, entonces primero tienen que fotografiarme para que puedan tener mi imagen. Uno tiene que alguna vez ir a la razón. Y yo aquí también lo dije hace poco. Ahora es el computador. Y ellos lo fundan en que la televisión no pudo pensar por sí mismo, entonces no pudo ser aquel, pero el computador, a ellas se le han dado habilidades de gente, de humanos, y entonces por eso debe de ser. Sí, y que es la gente, son guiadas falsamente de forma religiosa y son guiados por un lado de la verdad y ellos piensan que ahora tienen un gran conocimiento. ¿Pero qué es eso? Conocimiento ciega, por lo menos si no es bíblico. Pero verdad bíblica o divina libera. Y por eso estamos agradecidos. Yo en estos días he tenido poco tiempo para escuchar las noticias. Pero yo escuché las noticias sobre aquel el cual ahora estaba haciendo un viaje por todo el mundo. Y uno casi que no se puede imaginar cuántas veces es traída la palabra Santo Padre, incluso en las noticias. Aquí las noticias son un poco más caudalosas, no es así, más prudentes. Uno utiliza términos que no son problemáticos. Pero entonces el hombre que estaba trayendo las noticias, dijo, nosotros somos un país católico y polaco. Entonces ellos, como primero, mencionan católico, que son una nación católica. Y entonces después siguió adelante y otra vez venía Santo Padre. Y la palabra de Dios dice que no debemos llamar a nadie padre sobre la tierra, solamente el único padre está en los cielos. Y cuando oréis, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. No tú que estás en Polonia o en algún otro lado, sino tú que estás en los cielos. Y estas son palabras del Señor. Pero incluso protestantes están cegados, han comido o han tomado del vino de la ramera de Babilonia Y como está en la Biblia, ellos dicen que han perdido el entendimiento y han sido guiados falsamente. Y porque han sido guiados falsamente, ellos sin entendimiento, pero Dios nos ha regalado su palabra, o nos ha enviado su palabra para llevarnos allá, de manera de que todas estas cosas las podamos discernir. Y yo les digo hoy, cuando uno habla con gente, en especial con predicadores sobre ellos, ellos dicen, oh, eso debe ser una gran capacidad, debe ser un hombre el cual pueda controlar todo, etcétera. Y entonces andan buscando a ese superhombre, ese gobernador del mundo, y no saben que él se muestra así elegante como puede y que todos lo adoran, y eso ellos no lo saben, y que él uno tras otro los ha engañado, tampoco lo saben. Pero Dios en su palabra lo ha dicho en anticipado, y por eso podemos estar agradecidos por cada enseñanza y por el llamado: mi pueblo, salid de ellos, apartaos y no toquéis lo inmundo. Y nos asombraremos de qué escrituras bíblicas vienen cuando esas cosas son descritas. La hora ha llegado. Estamos en la última fase. La venida del Señor está muy cerca. Así como el anticristo tiene su naturaleza y hace aquello lo que está determinado para él, así también Cristo obra en la iglesia, se revela, habla y quiere que nuestros corazones, quiere ganar nuestros corazones de manera de que le pertenezcamos a él completamente. Y esta es la meta, el objeto de que nos reunamos, no solamente para escuchar la palabra, sino para estar unidos con Dios por el Espíritu Santo, teniendo comunión con Él bajo la predicación de su palabra. Como a mí hoy nuestro amado hermano Strauss Jr. me dijo, él dijo, ¿cuántas veces ya ha hablado Dios con nosotros aquí en este sitio? Y lo mismo podemos decir nosotros, y no solamente eso, sino cuántas veces no ha obrado Dios. Y cuando pareciera que las cosas se pongan secas, creo, no se preocupen, que nosotros no hemos hecho nuestros propios pozos y hemos echado agua en ellos, no, sino que esperamos hasta que la fuente de Dios se abra, el pozo de Dios, pues ese pozo tiene agua por cantidad. Y un día la mascarada terminará y cada quien se dará cuenta de que estaba vestido y se confrontará con la realidad. Nuestro Dios tiene gente sobre la tierra, las cuales en el campo terrenal permanecen normal y en el campo espiritual también permanecen normal, y que pueden discernir de lo que se trata y que encuentran su puesto en Dios y en la iglesia del Señor y lo toman. Y regresando al tema de ayer, y ahora en relación a esta palabra de Isaías 35, déjenme leer en Zacarías 9, y ustedes verán cómo una se relaciona con la otra. Aquí en Zacarías 9, en el verso 9, está esta parte muy conocida. Alégrate mucho, hija de Sion. da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino hijo de asna. Y de Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrados. Y hablará paz a las naciones, y su señorío será de mar a mar, y desde el río hasta los fines de la tierra. Uno se tiene que ver con la primera venida del Señor, y esta escritura se cumplió cuando nuestro Señor entró a Jerusalén cabalgando sobre un asno. Pero ¿qué de Efraín y de los carros de los caballos de guerra, los arcos de guerra, etcétera, y la otra promesa? Y aquí incluso se habla desde el río Éufrates y hasta los fines de la tierra. Ustedes saben, a los americanos siempre ellos se dan cuenta de lo último. Y yo realmente estuve leyendo en la revista Time en mi viaje de que América, o sea, Estados Unidos, decidió investir unos millones de dólares para desenterrar la vieja Babilonia al lado del río Éufrates, y para sacar otra vez las ruinas. Y yo pensé, ¿qué es esto? ¿Y qué de la nueva Babilonia? Y yo pensé en mí, para mí, antes de que saquen esas ruinas de la antigua Babilonia, ya la nueva Babilonia estará en ruinas. Así es, pero millones de dólares van a ser gastados por millonarios, los cuales quieren hacerse un nombre y pueden decir, oh, yo saqué el Titanic, o yo pude desenterrar las ruinas de Babilonia. Amados, vivimos en los últimos tiempos y la gente ya no sabe lo que hacen o qué debe hacer. Y otro dice, yo no pago más impuestos porque América, o sea, Estados Unidos, está produciendo armamento para ganar la lucha de la batalla de Armagedón. Y entonces él dice, yo no quiero tener parte de eso, así que no voy a pagar más impuestos. Sí, la gente ya no sabe qué hacer. Leen simplemente, el hombre lee entonces lo que está escrito en Apocalipsis y dice, yo no voy a pagar más impuestos porque esa guerra será pagada con nuestros impuestos. Y amados, si así fuera, entonces yo incluso estuviera de acuerdo en que los impuestos sean aumentados para que esto suceda rápidamente y bien con la ayuda de Dios. Pues así está escrito en la palabra de Dios. ¿Qué de todo ese fanatismo religioso? Dios ha hecho un plan y ese plan transcurre y se está cumpliendo exactamente. Alabado sea su nombre, y nadie puede cambiarlo. Ellos no conocen el consejo de Dios, pero está escrito que Damasco será destruido. Entonces yo diría, Señor, ponle en sus corazones un apuro para que las cosas se sucedan rápidamente, pues estamos al final del tiempo. Y nadie puede orar, oh Señor, impide que suceda esto o lo otro. No, sino que hágase tu voluntad así como en el cielo, así sobre la tierra. todo lo que Dios se ha propuesto hacer, eso lo realiza Él. Y si la gente hoy ya clama y dicen que todo debe ser congelado, la Biblia dice que el día del Señor vendrá y arderá como un horno. Y ahí todos los impíos serán como paja y serán y arderán en el día del Señor. Entonces, gente no pueden venir con sus palabras de paz. Eso no servirá de nada. El hombre está seguro solamente si él mismo está en las manos de Dios. Y en el momento en que él no está ya en las manos de Dios, entonces todo se le escapa. Y en el mismo capítulo, Zacarías 9, verso 11, dice: y tú también por la sangre de tu pacto serás salva. Yo he sacado tus presos de la cisterna en que no hay agua. Aquí tenemos nuevamente la palabra del pacto el cual por la sangre de la cruz en Gólgata fue cerrado con el pueblo de Dios. Y en la palabra al principio escuchamos que las calles santas están determinadas solamente para el pueblo de Dios y ningún impuro o extraño podrá caminar sobre ellas, sino aquellos los que han sido redimidos por Dios, el grupo comprado por la sangre con la cual Dios en la cruz en Gálgata, por esa sangre santa, hizo un pacto con ellos por este tiempo y por toda la eternidad, y le pertenecerán a Él. Esa gente andarán en las calles santos de nuestro Dios. Y ahí no les puede pasar a ellos más nada. Algunos estorbos puede ser que haya a la derecha o a la izquierda, pero Dios nos va a ayudar en el medio de todo para seguir adelante. En el Antiguo Testamento, en Éxodo, se nos dice algunas cosas, las cuales también debemos poner atención. El capítulo 34 de Éxodo. Ustedes saben, esos dos capítulos, capítulos 33 y 34, hablan de la gracia de Dios. Una y otra vez encontramos aquí la palabra gracia. 1, 2, 3, 4, 5 veces. Yo solamente en las dos últimas partes del capítulo 33. Y después seguimos adelante en el capítulo 34. A partir del verso 6. Y pasando el Señor por delante de él, proclamó: el Señor fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande misericordia, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró, y dijo: si ahora, Señor, he hallado gracia a tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura cerviz, y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómanos por tu heredad. Y exactamente lo mismo pudiéramos orar hoy. no se ha cambiado mucho. La gente ha permanecido así como fueron antes. Lo único que ha cambiado ha venido de Dios. Lo único que cambia ha venido de Dios. La gente en el Antiguo y el Nuevo Testamento son iguales. El cambio vino, fue de Dios, en el cual no un cordero derramó la sangre, sino el cordero de Dios. No sangre de animal, sino sangre divina de Dios fue la que fue derramada. Y ahí está la diferencia, el cambio. No que la persona de sí mismo se haya cambiado o sea diferente. Y en todo caso, se ha hecho más incapaz y más miserable. Pero nuestra ayuda viene del Señor, el cual creó el cielo y la tierra. Y sabemos que Él no solamente dio las promesas, sino que Él también las ha cumplido. Por la sangre, incluso tus presos los dejaré libre y los sacaré. Sí, Él abrió las cárceles y le dio dones a la gente. Ya en el Antiguo Testamento, los anuncios y las promesas habían de lo que sería regalado por Jesucristo nuestro Señor. Y después en el verso 10 dice, y Él contestó, he aquí, yo hago pacto delante de todo tu pueblo. Haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna. Y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú, la obra del Señor, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. Y esto es una promesa maravillosa. Y ustedes después se darán cuenta de lo que realmente se trata y de las condiciones que están unidas a esa promesa. Vamos a tomarlo en nuestro corazón. Dios se reveló a Moisés. El pueblo fue sacado. El único pueblo sobre la tierra, el cual desde los días de Abraham era válido como escogido de Dios. Un pueblo sobre la tierra el cual escuchaba la voz de Dios y veía su gloria. Con Abraham hizo él el comienzo. A él le dio él la promesa sobre Isaac y después a través de Jacob y de los patriarcas, y Dios estuvo con ellos, los cuales estaban bajo esa promesa divina y se reveló entre ellos o en su medio. Moisés habló y el Señor respondió. El Señor respondió. Y Moisés habló otra vez. Dios habla a su pueblo. Y yo creo que nosotros debemos llegar allá o allí, de que nosotros podamos ver las directas expresiones de Dios en las predicaciones del hermano Branham y que esas puedan llegar hasta nuestro corazón y que podamos decir, aquí nos está hablando Dios a nosotros. Y no es ningún secreto de cómo entre todas las escrituras proféticas encontramos expresiones claves, las cuales hablan de Cristo y que están incrustadas en un capítulo completo. Así también en las predicaciones del hermano Branham se encuentran instrucciones de Dios y algunas expresiones y otras expresiones, expresiones las cuales son dirigidas a nosotros, y uno escucha una y otra vez, el que lee exactamente, el que lee en reverencia, él cada vez recibe más de eso. A veces escuchamos superficialmente, o no hemos escuchado bien, o no hemos encontrado bien algo, y algunas otras cosas quizás las hemos tomado como no tan importantes, pero la hora ha llegado. Dios habló a Moisés, Moisés habló con Dios, y Dios habló con Moisés, y profetas tuvieron la unión hacia Dios, o la conexión con Dios, y Dios los utilizó como canales, y Él así pudo manifestar su gloriosa presencia ante la gente. ¿Quién fue Moisés y Elías? Y todos ellos fueron gentes como nosotros, pero en el momento cuando Dios les habló y les fue dado responsabilidad divina en sus vidas, a sus vidas, entonces ya no fueron gente normales. En el campo terrenal permanecieron así, pero en el campo espiritual, entonces fueron hombres de Dios, guiados por el Espíritu Santo, y Dios personalmente habló a través de ellos. Y aquí dice, y respondió el Señor, he aquí, yo hago pacto delante de todo tu pueblo, y con ese pacto se dice directamente, haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna. Quiera Dios, el cual nos muestra este pacto a nuestros ojos, mirar a su pueblo misericordiosamente y en lo profundo de nuestros corazones mostrarnos la obra culminada de la redención en la cruz en Gólgata, de manera de que no trabajemos más en nuestras propias redenciones, sino que reconozcamos que Dios nos regaló todo en Cristo, reconciliación, perdón, completa salvación y gracia nos ha sido dado para siempre. Y si podemos, y si hemos entendido esto con fe, entonces nuestro espíritu se hace libre. Entonces la carga interna y la opresión interna se acaba. Siempre que nosotros estemos todo el tiempo insatisfechos diariamente con nosotros mismos y esto lo tengamos como la cosa principal, entonces será imposible para Dios revelarse a nosotros. Estar insatisfechos con nosotros mismos, eso no es el problema, pero el estar insatisfecho debe de durar solamente durante un pensamiento y no horas diariamente dejándonos torturar por eso. Pablo le restó importancia a eso rápidamente. Él dijo, lo exterior, él lo observó como para existir, pero él no se quedó en eso, sino que él puso lo espiritual como más importante. Y nosotros podemos seguir perdiendo, utilizando tiempo, ocupándonos en nosotros mismos, y eso no nos va a llevar a nada, sino a propia inseguridad o la propia, el no estar satisfecho con uno mismo, etcétera. Eso solamente será transmitido a otros. Pero no, Dios hizo un pacto con nosotros, todos nuestros Nuestras culpas y pecados fueron puestas sobre Él, y como yo ayer en la noche lo mencioné, cuando la trompeta en el día de jubileo, en el año de jubileo, perdón, se escuchaba y la gente entendía que el tiempo de la reconciliación había llegado y cada quien se podía ir libre, entonces Él no regresaba después de unos días, como que si la trompeta no haya sonado, como que si no hubiese habido ningún año de jubileo. Pues entonces uno hubiese pensado que no estaban o que no eran normales, pues si regresaran y hubiesen hecho así, como que si no hubiese habido ningún año de jubileo. Y amados, ¿cómo es con la iglesia del Nuevo Testamento? Si ya en el Antiguo Testamento, bajo la sangre de los corderos, en el día de jubileo, en el año de jubileo, por ordenamiento de Dios, había sido anunciado ese año de jubileo y la gente se podía ir libre. Entonces, ¿qué ahora en el Nuevo Testamento? Nuestro Señor dijo o leyó: el Espíritu del Señor, de Dios el Señor, está sobre mí para traerle a los, para traer un o proclamar un año agradable. Y Lutero lo tradujo como para proclamar un año de misericordia del Señor. Y entonces todo culpable podía irse libre y puede irse libre. Y no tiene por qué gastar un único pensamiento más en su culpabilidad, sino que regresa a su propietario original. Y eso debemos entenderlo. El anuncio del Evangelio de Jesucristo no es ninguna teoría, sino una experiencia divina, la cual nosotros, cada uno, debemos de hacerla personalmente, y es hoy, aquí, en este sitio, y de una vez y para siempre, que se entienda que la trompeta ha sonado, la trompeta del Evangelio de Jesucristo nuestro Señor. Muchos la Escritura bíblica de Apocalipsis 10 lo han repetido, que en los últimos días, cuando el último ángel toque la trompeta, entonces el misterio de Dios terminará, como Él lo anunció a sus siervos y profetas. Yo les pregunto, hemos escuchado el tono de la trompeta y la obra y el obrar de Dios, y hemos entendido el obrar de Dios en su pueblo. Viene un hombre bajando del monte después de que el Señor se le apareció a él en la nube, y él sabía cuál contradicción o resistencia se encontraría entre los creyentes. Y entonces él dice: no me permitiría Dios decirles a ustedes o anunciarles que Él os ha perdonado. Este hombre de Dios fue el hombre más humilde desde los tiempos de Moisés o desde los días de Moisés. Y no dijo nuestro Señor que a quien le remitiereis los pecados le serán remitidos. En el anuncio del Evangelio hay poder divino para perdón y sanación o salvación. Y todos los que lo reciban con fe o lo acepten con fe, ellos reciben lo que les ha sido traído por el anuncio de la palabra. Y esto también lo quise decir ayer en la noche, que nosotros no somos una iglesia, o sea, no quiero decir así como grupo, sino que estoy hablando de la completa iglesia de el Dios vivo, los miembros de su cuerpo, el grupo de primogénitos que tomará parte del rapto. No somos administradores de una masa activa, sino que somos administradores de las verdades divinas restauradas por la gracia que nos ha sido dado en estos últimos días. Claro, la limpieza no sucede de hoy a mañana, sino que debe ser preparada. Y por eso es necesario de que nosotros reconozcamos el orden divino y entendamos lo que significa restauración. Una vez más, el pensamiento de que cuando alguien en el Antiguo Testamento tenía que empeñar sus bienes por deudas, y entonces llegaba el año de jubileo, él entonces regresaba a su propiedad original. ¿Cuál es el mensaje de la restauración sin que hubiera una restauración? Entonces sería una nueva teoría nada más. Pero Dios siempre actúa según su palabra. Ustedes nunca vivirán de la palabra de Dios y el obrar de Dios no cuadren conjuntamente. Y por eso, si Él ha regalado el mensaje de la restauración, ¿no nos dará Él también la restauración? ¿No está Él unido a su palabra? ¿Y no nos está su palabra como promesa de lo que Él se ha propuesto hacer? Y eso lo podemos creer de corazón. ¿Cuántos pueden creer que Dios vive y que Él envió un mensaje y que la trompeta del Evangelio completo es entonada y que los hijos de Dios pueden regresar de nuevo a su propiedad original espiritual por la gracia de nuestro Dios? Amados, es necesaria la aceptación íntima en tu corazón. Durante la predicación tiene que venir una y otra vez: oh, Señor, así es. Señor, yo lo creo. Señor, te doy las gracias. Tiene que llegar así, ahí, de que una atmósfera divina en el culto tome lugar bajo la predicación de la palabra y la inspiración del Espíritu Santo. Y entonces Dios vendrá con su derecho o en su derecho y se podrá revelar nuevamente. Pero si todas las cosas que fueron mostradas como símbolos en el Antiguo Testamento o como una sombra de lo que sucedería en el Antiguo Testamento, si no las entendemos, entonces pasaremos por alto cuando ellas se hagan realidad. Pero Dios ha visto su pueblo con gracia. Yo creo que no ha sido en vano. Yo creo que Dios llama a una novia de todo idioma, pueblo y nación, y que esa novia será una novia palabra, completamente investida con las cosas celestiales o divinas y también llenas con el amor de Dios. Cuando los cantantes cantaron, allá uno se da la mano de hermandad, y yo pensé: oh, si no nos damos la mano aquí, entonces allá tampoco. Aquí tiene que comenzar. En tu corazón y en mi corazón, el amor de Dios debe estar, el cual fue revelado en realidad en Gólgata, con completo perdón y salvación. No allá, sino que aquí, por gracia, debe suceder. Y el Señor contestó: he aquí, yo hago pacto. ¿Debo yo leerles de Apocalipsis 10, verso 1? Del ángel del pacto, el cual vino. Dios tiene un pueblo del pacto sobre esta tierra. Él tiene a su pueblo del Antiguo Testamento, el cual permanecerá como su pueblo hasta el final. Y Él tiene la Iglesia del Nuevo Testamento. Gente, los cuales han renacido, sí, que tienen el derecho de primogenitura. Déjenme leer ahora el verso 19, en el capítulo 34 de Éxodo. Dice, todo primer nacido mío es, y después del capítulo 20, redimirás todo primogénito de tus hijos. Y según la ley, en el Antiguo Testamento, uno podía, si uno no redimía a un asno, uno le podía quebrar la cerviz. Uno no lo podía dejar libre, o él era, o se le quebraba la cerviz, o él era redimido por el cordero. Una de dos. Si el propietario no está preparado para dejar libre o redimir al asno, entonces él debía quebrar su cerviz. Y amados, esto es una referencia muy buena. Nosotros todos hubiésemos ido ahí con nuestras orejas largas, pero Dios, el Señor, nos vio con gracia y el Cordero de Dios fue inmolado por nosotros. Redimidos somos, pero entonces dice, redimirás todo primogénito de tus hijos. Eso no fue hecho libre. Ahí estaba un deber divino. Los primogénitos debían de ser redimidos. Todos los que pertenecen al grupo de primogénitos han sido redimidos o fueron redimidos. Dios, según su ley, no tuvo ninguna otra posibilidad sino de que los primogénitos sean redimidos, o de redimir a los primogénitos, y esto por la sangre del Cordero. Pero esos primogénitos, ahora se nos dice en el verso 25, sobre ellos no ofrecerás cosa leudada junto con la sangre de mi sacrificio, ni se dejará hasta la mañana nada del sacrificio de la fiesta de la Pascua. En especial esa exhortación. Vamos ahora a ver la secuencia antes de que terminemos. Dios hace un pacto y Él da la promesa de hacer maravillas, milagros y señales en su pueblo, los cuales entre toda la tierra, o sea, como nunca antes habían sucedido entre todas las otras naciones de la tierra, todas las naciones debían de ver de que Dios estaba con ellos, en medio de ellos. Hecho el pacto, anuncio de hacer milagros, y luego se trataba de redimir a los primogénitos, y después de que la sangre del sacrificio no podía ser traída conjuntamente con cosa leudada. Y Pablo en 1 Corintios 5 dijo, ¿no saben que un poquito de levadura leuda toda la masa? 7 días el pueblo de Israel tenía que comer pan sin levadura. Y el hermano Branham dijo que esos 7 días era una indicación de las 7 edades de la iglesia. Pero ahora, al final de los días, Dios ha ordenado, ha hablado, ha hecho milagros y llama a los primogénitos y les hace ver que Él los ha redimido. Yo os he redimido, yo he pagado el precio. Y si alguien lleva algo a la casa de empeño, entonces uno las puede después otra vez recuperar si uno paga el precio. Y nosotros hemos sido liberados por la sangre del Cordero. Y el enemigo no tiene ningún derecho más en nosotros, no en nuestra alma, incluso con Job, el cual fue dado a las manos del enemigo. Dios dijo, tómalo, pero a su alma no puedes tocarla. El enemigo nos puede golpear de diferentes formas y maneras, pero nuestra alma Él no la puede tocar. Y la vida divina está en el alma. Y por eso estamos agradecidos a Dios de corazón. La sangre ha sido aplicada. Los primogénitos escuchan el grito del heridor. La muerte espiritual va pasando por la tierra, pero el grupo comprado por la sangre se recuerda en esos días malos en lo que Dios hizo a través de la sangre del Cordero. Él cerró un pacto eterno y el Señor no necesita más traer un sacrificio por segunda vez por los pecados. Está escrito que después de que Él se dio como sacrificio de una vez y para siempre, Él está sentado a la diestra de la majestad de Dios y espera hasta que todos los enemigos sean puestos como estrado de sus pies. Pero su sangre sigue hablando por nosotros. No fue solamente ajustado cuentas con el pasado, sino que la sangre del Cordero está ahí para todos los primogénitos hasta la última hora de nuestra vida. La iglesia del Dios vivo está bajo la cubierta de la sangre del Cordero y está contenida en ese pacto con Dios. Yo haré un pacto contigo y haré maravillas. Los primogénitos deben ser redimidos y con mi sangre no deben traer también un pan leudado. Amados, en todos los avivamientos siempre se llevó un poco de la levadura vieja y ha sido la tarea más difícil que una persona haya tenido desde los días de nuestro Señor, la cual le fue dada a nuestro hermano Branham. En contra de todas las tradiciones, de todo lo que fue traído de Babilonia, pararse y anunciar solo la palabra pura de Dios. Y esto quizás no lo conozcan todos, pero los judíos, los cuales se basan principalmente en el Talmud, aunque lean del Torah y de los profetas, su comida diaria está dirigida o está regida por el Talmud, y el que lo lee puede darse cuenta que el Talmud se produjo en la esclavitud de Babilonia. Y si uno entonces después ve que gente, los cuales Dios llamó a salir afuera y les fue dado una palabra de Dios, ellos se traen entonces desde Babilonia al Talmud con todas las instrucciones y cosas que deben hacer. Y no ha sucedido esto mismo con la iglesia del Nuevo Testamento. ¿Dónde están todas esas tradiciones? ¿De dónde vienen todas esas tradiciones, las cuales hoy son anunciadas o predicadas? vienen de los días de los profetas o de los apóstoles. No, han sido traídos desde la esclavitud de Babilonia. Pero gracias a Dios de que ahora Él nos regala claridad para discernir. Quiero la revelación de Jesucristo, ser tan grande, tan poderoso en nosotros, de manera de que nosotros en la luz divina podamos reconocer todo y dar las gracias a Dios por lo que Él ha hecho, porque Él realmente ha hecho cosas muy, muy grandes en nosotros. La mayoría pareciera que no se han dado cuenta de eso. Yo espero que nosotros no pasemos por alto o por un lado de esto. Quiera Dios regalar gracia. Esta palabra de Dios debe y realizará aquello por el cual Dios la envió. Una vez, después de un culto, el hermano Branham hizo la pregunta en el camino al hogar: ¿qué piensas tú? Que si la gente entendió lo que fue predicado. Hermanos, amados, ahora es el tiempo aquí. Ahora el Espíritu nos revela la palabra. Ahora Él guía a toda verdad. Y yo les digo ya hoy, si Dios puede, en tu corazón y en mi corazón, en nuestras vidas, restablecer ese orden divino y todas las levaduras viejas, todas las tradiciones y viejas doctrinas, falsas doctrinas, las que se producieron en Babilonia, de que puedan ser quitadas y que una nueva levadura haya. Entonces, la sangre del Cordero y la palabra de Dios y el Espíritu de Dios podrán obrar completamente en nuestras vidas. Esas tres cosas, la sangre, la palabra y el Espíritu, deben de obrar, de estar obrando en el pueblo de Dios, y su palabra no regresará vacía. Va a hacer aquello por el cual Dios la envió. Y a veces tengo algo de tristeza en mi corazón de que el hermano Branham haya tenido que tomar una carga tan difícil así, de ser menospreciado y rechazado como ningún otro, y confirmado y amado como ningún otro. Ustedes saben, cuando los espíritus son separados, entonces ya no hay espacio para nada más. Ustedes saben lo que quiero decir. Unos lo rechazaron completamente y los otros lo recibieron completamente, lo aceptaron completamente. Y el que piense que pueda andar en el medio no podrá estar ni aquí ni allá. Y al final querrá tomar parte de ambas, y al final ninguno o siempre uno será seguro. Pero bienaventurado aquel que tome su decisión para el Señor y diga: Señor, tú has hablado. Otros quizás tengan también tropiezo en los testimonios, en el testimonio que Él dio cuando Él allá en el paraíso se le dijo que todos los que tú amaste y todos los que te amaron a ti, Dios te los ha dado a ti. Y los religiosos dicen: no, si tú amas solamente al Señor, ya es suficiente, ya todo está bien. Y nuestro Señor mismo dijo: ¿cómo tú puedes amar a Dios que no lo ves, si no amas a tu hermano que lo ves? Con las bocas, millones le han amado a Él, pero en realidad solamente le ama a Él los que Él ha amado y que son de su propiedad y que tienen el derecho de primogenitura y que ellos no mezclan ninguna levadura antigua, sino que toman la palabra de Dios así como nos ha sido traída y dejada. ¿Cuántos están preparados realmente para encontrarse con el Señor y decir, mi Dios, reconocemos que tú, después de todos estos años, ahora claramente y personalmente, directamente, hablas con nosotros y ayúdanos para que lo entendamos y actuemos según ello y nos pongamos a tu disposición. Nuestro Señor mira en nuestros corazones y Él sabe lo que queremos decir o hacer. La sangre del Cordero ha sido derramada, el pacto cerrado y el sacrificio hecho. Somos propiedad del Señor como primogénitos. Sobre la semilla de la palabra, ahora el Espíritu de Dios debe venir para que esa semilla traiga frutos. Dios quiera poner en nosotros un deseo así en nuestros corazones. Alabado y glorificado sea su glorioso y maravilloso nombre. Amén.